Seguimos acompañándoles en nuestra pauta a través de Radio Universidad de Concepción en una transmisión conjunta también con los medios UDEC y principalmente TVU, donde nos puedes también ver a esta hora de la mañana. 8:31 y estamos ya en contacto con Juan Antonio Carrasco, investigador del Centro CDEUS y académico también de la Facultad de Ingeniería UDEC, para conversar sobre el Día Mundial de la Bicicleta, porque nuestra ciudad, Concepción, se suma justamente a esta celebración con actividades abiertas a la comunidad. ¿Cómo está, Juan Antonio? Bienvenido a nuestra pauta. ¿Cómo le va?
Muy buen día. Aquí estamos muy bien contentos acá celebrando un nuevo Día Mundial de la Bicicleta.
Sí, nos imaginamos. Muchas gracias por esta entrevista y partamos precisamente la conversación contando cuáles son las actividades programadas aquí en la ciudad para esta jornada.
Así es, bueno, se va a organizar un seminario en conjunto con organizaciones de la sociedad civil y con el municipio de Concepción a las 5 de la tarde y ya para dar paso a una cicletada que se va a realizar a partir de las 7 que la organizan y nueva organización de la sociedad civil y nosotros estamos apoyando también como centro CDEUS desde la Universidad de Concepción y el municipio. Así que y no nos va a tocar lluvia, así que eso también es buena noticia.
Sí, por supuesto que sí. Juan Antonio, me gustaría profundizar un poco en cómo se han ido sumando distintas organizaciones a este activismo, finalmente, por la bicicleta, tanto desde los centros de estudio, como CDEUS, por supuesto, y la universidad, pero además estas organizaciones civiles como Pedal Autónomo o la Fundación Ciclos y Viaja en Bici, que es la otra, además que justamente suman apoyos, por supuesto, para este tema.
Sí, yo creo que es muy importante, si uno ve la experiencia en otras partes del mundo, pero también ve la misma experiencia en Santiago y en otras ciudades, yo creo que la bicicleta, la promoción del ciclismo en general, es muy importante que hayan distintos actores. No es solo el Estado el que debe tener la iniciativa o el que puede tener la iniciativa muchas veces, aun cuando en ese sentido yo veo una oportunidad muy importante, y lo podemos comenzar un poquito después con los gobiernos regionales, y también con los municipios, pero ciertamente es el activismo el que va generando comunidad, no solamente de los ciclistas actuales, uno tiene la perspectiva del pasado, es un poco más antiguo pensar en estos ciclistas furiosos que se llamaban, ¿cierto?, en los 80, que irrumpían, pero después vienen otros grupos de personas que usan cotidianamente la bicicleta y que van generando este diálogo. Y ahí viene también nuestro rol, desde la universidad y desde un centro como CDEUS, de ir articulando y generando una parte de evidencia científica, pero también el ir articulando y generando una mesa común, por decirlo, de conversación y también de ir avanzando y de ir identificando las oportunidades necesarias, en el caso particular en nuestra ciudad de Concepción, donde todavía hay un potencial muy grande porque este modo de transporte se transforma en un modo aún más importante para nuestros movimientos diarios.
Estamos en conversación con Juan Antonio Carrasco, investigador de CDEUS, académico de la Facultad de Ingeniería UDEC, a propósito del Día Mundial de la Bicicleta, que se celebra este 3 de junio. Juan Antonio, ustedes también hacen mediciones, hacen este estudio de modos de transporte, donde la bicicleta siempre en el Gran Concepción resulta precisamente como una de las formas más rápidas para moverse por la ciudad. Contemos también el impacto que tiene en la vida diaria.
Sí, efectivamente, aquí hay dos cosas interesantes. La primera es, nosotros, bueno, junto con estas mismas organizaciones, llevamos varios años promoviendo una experiencia que se hace en muchas ciudades de Latinoamérica, que es la medición de eficiencia de los modos de transporte, y que es más bien demostrativa, ¿no? Yo diría tiene un valor científico por sí, porque requiere otro tipo de cosas, pero sí es demostrativa de cómo la bicicleta en distintos puntos, lo que hacemos, bueno, la gente se parte en distintos modos de transporte de distintos lugares. Por ejemplo, la última vez uno de los lugares fue la Universidad del Biobío hacia el centro, otros fueron algunos puntos de San Pedro de la Paz y Chiguayante, en distintos modos de transporte. Y sistemáticamente en todos los años es la bicicleta el modo más rápido. Entonces también es una manera de mostrar, miren, la bicicleta tiene beneficios muy relevantes desde el punto de vista de la salud, del punto de vista económico, porque es más barata, pero también es un modo eficiente, es un modo que es una alternativa, y aquí es importante también señalar, no necesariamente es una alternativa para todas las personas y todos los viajes, pero sí para muchos viajes que se realizan en la cotidianidad en nuestra ciudad. Y ahí viene la segunda parte de lo que uno mide, una parte muy relevante de los viajes que se realizan en el Gran Concepción y en otras ciudades, y estamos hablando de un porcentaje que puede llegar a ser un tercio o más, es de menos de 5 kilómetros. Y entonces, en ese sentido, la pregunta fundamental es cómo esta gran cantidad de viajes, cómo no va a ser posible que algunos de ellos sí puedan ser realizados con ciclos, y donde en particular en esas distancias la bicicleta es lejos el modo más eficiente desde el punto de vista de tiempos de viaje. Y hay un potencial importante en nuestra ciudad. Nosotros hemos realizado mediciones, el año pasado hicimos una encuesta de viajes con el CEDEUS para precisamente poder mirar cómo ha cambiado el uso de la bicicleta, y la bicicleta todavía tiene un potencial muy grande. Anteriormente tenía menos del 1% en mediciones de otros lugares. El año pasado estamos hablando de un 4% de los viajes se realizan en bicicleta, que parece poco, pero que indica ya que hay muchos viajes que han sido reemplazados por la bicicleta y podrían haberse utilizado en otros modos. Pero hay un potencial muy grande. Por ejemplo, ciudades como Santiago tienen un 8% de viajes. Y eso, que insisto, puede ser pequeño, sí tiene un potencial muy relevante, sobre todo en estos viajes más cortos, los viajes que son muchos los viajes cotidianos, donde la bicicleta ha mostrado ser un modo muy, muy eficiente, además de todos estos beneficios que tiene para las propias personas que lo usan y para el resto de las personas en nuestra ciudad, que ven menos auto y menos contaminación.
Sí, sin duda que hay potencial para seguir fomentando justamente el uso de la bicicleta, sobre todo acá en la ciudad con el Gran Concepción. Sin embargo, también hay que tener presentes distintos desafíos para quienes usan habitualmente la bicicleta, tanto en el tema de las ciclovías, por ejemplo, que sabemos que pese a que Concepción tiene una red de ciclovías bastante amplia en comparación con otras ciudades, todavía siguen habiendo algunos desafíos o algunas zonas donde se interrumpen justamente estas mismas ciclovías. ¿Por dónde pasan esos desafíos, Juan Antonio? Y quizás, ¿con quién o con qué actores hay que también comentar esos mismos desafíos? ¿A quiénes se les dirige esas peticiones?
Mira, yo creo que hay varios desafíos. El primero, efectivamente, como tú señalas, nosotros se ha ido avanzando en generar una red de ciclovías en vías mayores, yo diría, pero todavía hay bastante que se pueda avanzar en ese sentido. Nosotros debiéramos aspirar a tener una red de ciclovías. No estoy diciendo que cada calle tenga una ciclovía, sino que la vía más importante, de tal manera, incluso cosas que pasan ahora, ir de Concepción a Talcahuano en bicicleta es un gran desafío, porque no hay vía, no hay una red tan clara para muchas personas. Entonces, poder generar esa suerte de mínima red conectada, como tú también me señalas, yo creo que es bien fundamental para grandes vías, para pensar en destinos y orígenes que son bastante comunes. Y de ahí, además de esa infraestructura, nosotros no podemos aspirar a que solamente a tener ciclovías en cada calle, sobre todo en calles más locales, en barrios, y ahí es donde viene también un desafío relevante que es multisectorial, desde el Estado también, de ir generando mejores diseños que sean cicloinclusivos. Hay ahora guías que se han ido desarrollando estos últimos años, donde ya sabemos qué hacer para que, por ejemplo, en un barrio, pienso incluso un barrio casi aquí nuestro de la casa, ¿cierto? Un barrio como el barrio universitario, o un barrio como un barrio, no sé, como Boca Sur, o alguno de ellos, tenga un diseño que permita que convivan los modos de transporte de una manera más segura. Y eso es un desafío, insisto, multisectorial, de los municipios, del MIMBU, del Ministerio de Transporte, para poder ir empujando estos temas o los nuevos desarrollos que se van generando. Y después hay otra capa que yo creo que es muy fundamental y que tiene que ver con ir generando una cultura de la bicicleta, en términos de que nos hemos ido sacando el estigma de la bicicleta, pero yo creo que todavía la convivencia de modos, la convivencia de personas que utilizan distintos modos es un desafío, y en ese sentido yo creo que ahí hay un desafío que es multiactor, y ahí es muy relevante lo que conversábamos al principio de la conversación, el rol que tienen las organizaciones de la sociedad civil, el rol que tenemos desde la universidad para también ir generando esta evidencia, este espacio de conversación, el ir identificando oportunidades también, identificando casos. Muchas veces son casos y pequeñas cosas que uno puede realizar que van mostrando como ejemplo el potencial que tiene. Y por supuesto la conversación con las autoridades, y ahí probablemente, además de la autoridad central que provee de buena parte de estos fondos, yo creo que el liderazgo que pueda tener municipios, por ejemplo, o el propio gobierno regional, también puede hacer una diferencia súper interesante en términos de ir generando no solamente mejor infraestructura, sino que una mayor cultura de la bicicleta. Así que está lleno de desafíos, pero se ha ido avanzando y hay muchos más ejemplos positivos en tanto en Chile como en el mundo que uno podría echar mano y decir, mira, se puede, no es esto imposible. Y en ese sentido yo creo que ese también es una de las oportunidades que tenemos cuando celebramos un día como el día de hoy.
Sí, Juan Antonio, hace algunos instantes cuando conversábamos a propósito de cómo organizaciones de la sociedad civil se han sumado a el Día de la Bicicleta y también a impulsar distintas actividades, usted hacía alusión también a que era importante lo que ocurría con el gobierno regional y los municipios. ¿Con ello apuntaba a lo que hablábamos recién, a contribuir a esta cultura de la bicicleta o a otros aspectos?
No, yo creo que también efectivamente hay ciertos aspectos que donde el Estado tiene un potencial de impulsar. Por ejemplo, estamos hablando de muchas veces los municipios tienen injerencia relevante en los diseños de sus propios barrios o en la decisión de dónde coloco un estacionamiento o no, por ejemplo. O pequeñas dimensiones, hemos hablado hasta el cansancio de por ejemplo, la Plaza de Perú desde el punto de vista negativo, pero también uno podría mirar, mirándolo a lo positivo, es cómo también se van generando y diseños que son cicloinclusivos. Además, la caminata va muy de la mano de la bicicleta, porque son, y en el sentido de qué manera también se van generando el espacio público, se va diseñando y pensando también a propósito de la bicicleta. Y desde el punto de vista del gobierno regional, yo creo que cada vez más los gobiernos regionales, y en particular el nuestro, debería ir tomando una mayor iniciativa desde el punto de vista de los proyectos de transporte, el ir incentivando incluso mayores posibilidades, por ejemplo, la posibilidad de utilizar ciclos, de espacios para arriendos. La multimodalidad es súper interesante también acá, de qué manera, por ejemplo, la bicicleta puede servir para conectarse con biotren, para conectarse con líneas troncales de transporte público y otras más. Yo creo que ahí hay bastante que se puede hacer a nivel local en temas de iniciativas coordinadas con el gobierno central, pero yo creo que aquí hay una serie de actores que estamos más o menos remando por el mismo lado, y en ese sentido hay que poner un poquito más los desafíos de qué tipo de infraestructura necesitamos, qué tipo de cultura ciclo inclusiva requerimos. Eso tiene que ver con diseño, que es una cosa muy técnica pero muy relevante para las personas. Bueno, ¿qué hace que mi caminata sea más segura, que andar en bicicleta sea más seguro? ¿Cómo convivo con el automóvil que quiere entrar a mi barrio o que se mueve en mi barrio, con las velocidades que tienen, con la seguridad que hay? Yo creo que, y tenemos también una oportunidad interesante porque hay un mejor marco que el que había hace unos años atrás. Tenemos una ley de convivencia vial, hay una serie de manuales de diseño que van permitiendo en el fondo mejores oportunidades para avanzar en estos ámbitos de infraestructura. Y por otra parte, de cómo desde la academia y de las organizaciones civiles vamos impulsando también el hecho de que sí es posible andar en bicicleta mucho más de lo que hacemos ahora, y que esto es más que un modo recreativo, es un modo de transporte que puede transformar de manera importante la ciudad.
Estamos conversando con el investigador de SEDEUS y académico de la Facultad de Ingeniería UDEC, Juan Antonio Carrasco, a propósito del Día Mundial de la Bicicleta. Y a propósito también de la ley de convivencia vial, Juan Antonio, y el tema de la seguridad, hay que señalar, y me gustaría también profundizar en eso, en que no solamente dependemos de la infraestructura, en el caso de las ciclovías, o que haya elementos de seguridad en las calles para poder guardar, digamos, las bicicletas, sino que también hay que hacer énfasis, me imagino, en la propia seguridad personal de las y los ciclistas, en el tema de los cascos, por ejemplo, en el tema de luces y reflectantes.
Yo creo que, a ver, la ley de convivencia en ese sentido permite tener esta mirada bastante integral. ¿A qué nos referimos con seguridad? La seguridad parte por el autocuidado, y eso es muy relevante. Pero ahí hay que ser bien cuidadoso, porque es siempre un equilibrio entre, por una parte, el incentivo al autocuidado, que es muy importante, ¿no? Y en sentido, la infraestructura actual desgraciadamente no permite que no andemos sin casco. Uno debería poder aspirar a no hacerlo, la verdad, y uno mira a otras ciudades del mundo donde eso ocurre. Acá todavía yo creo que no estamos en esas condiciones, lo mismo de hacerse visible. Yo creo que la misma lógica, a mí cuando enseñaron a manejar automóvil, lo primero que me dijeron es, usted tiene que aprender a hacerse visible, en el fondo, a que no sea una sorpresa cualquier maniobra que realiza. Entonces, mucho de esa cultura que efectivamente es muy relevante en el autocuidado de los ciclistas. Pero por otra parte, también es muy relevante poner en contexto lo que significa alguien que anda en bicicleta en la calle versus alguien que anda en automóvil. Estamos hablando de una persona que más o menos maneja su peso y otros 10 kilos más versus alguien que maneja algo que pesa 2.000 o más kilos. Entonces también hay un tema muy relevante de la responsabilidad, y en este caso es mucho mayor para quienes andamos en vehículo, o porque precisamente el daño que podemos causar es mucho mayor, y eso también se extiende, por supuesto, a la relación con los peatones. Entonces, y por una parte es cierto, el autocuidado es muy relevante, pero también hay una responsabilidad mayor cada vez que tomamos el automóvil, y en ese sentido la ley de convivencia vial lo que permite es también el ir señalando esta necesidad, en el fondo cosas que parecen ser pequeñas pero que son muy relevantes, que el adelantamiento sea efectivamente con 1.5 metros con los ciclistas, que haya una cierta prioridad asociada a los carriles que pueden ocupar los ciclistas, una serie de dimensiones de naturaleza que tenemos que ir también internalizando. Y lo otro que también es muy relevante y donde yo creo que sí hay un desafío mayor es en la fiscalización, o sea, que efectivamente esto sí ocurra y que podamos tener también, así como la muchas veces nosotros estamos preocupados de cumplir con ciertas normas de dónde estacionar, por ejemplo, automovilistas o de velocidad, también que esto sea una parte relevante de internalizada de los deberes que tienen los automovilistas respecto a la convivencia con otras personas. Eso se extiende, vuelvo a insistir, también con los peatones, que son desgraciadamente una parte importante de las víctimas de accidentes viales, aun cuando fíjate que la tendencia ha ido cambiando y ahora tenemos cada vez más personas proporcionalmente que son automovilistas los que sufren los accidentes viales. Entonces hay un tema de autocuidado que trasciende la bicicleta, pero acá se hace muy relevante dada la diferencia de kilos y de peso, de energía que tienen ambos modos de transporte y que tienen que convivir un espacio en un mismo espacio que es el espacio vial.
Sí, Juan Antonio, se nos acaba el tiempo, pero quiero preguntarle una curiosidad a propósito del contexto país también que tiene relación con que en el último tiempo hemos visto en la prensa regional que ha aumentado el uso del transporte público a propósito del alza del valor de los combustibles y que se generan algunos atochamientos, por ejemplo, en los paraderos. ¿Hay alguna estadística que nos diga qué ha pasado con la bicicleta? Si nos puede contar brevemente, por favor.
Desgraciadamente no tenemos muchos conteos asociados a ello, pero la verdad es que no hemos percibido un gran cambio en términos de algunos casos puntuales que hemos estado mirando. Es una pregunta bastante interesante asociada con ello, pero lo que sí es que efectivamente, fíjate que en general cuando uno mira el potencial del uso de la bicicleta, sí hemos mirado algunos casos, algunos estudios en donde efectivamente lo que se muestra es que hay mucha gente que está dispuesta a cambiarse a la bicicleta si es que mejoran algunas condiciones mínimas asociadas más a la infraestructura. Entonces yo diría que el costo es un tema, pero es mucho más relevante cuando la gente percibe seguridad. Y que es bien distinto a, por ejemplo, cuando la gente elige entre bus y automóvil, entre el transporte público y el automóvil, donde uno sí percibe que la gente tiende a cambiarse más por el factor precio. La bicicleta parece ser, es relevante el tema del precio, pero parece ser mucho más importante esta idea de la percepción de la seguridad como un factor de cambio. Pero hay mucho ahí, efectivamente es una pregunta muy interesante que estamos investigando precisamente para poder ver, bueno, ¿qué hace que las personas cambien hacia un modo como la bicicleta? No lo percibimos mucho acá, probablemente porque la gente percibe otro tipo de barreras y yo me atrevería a decir que es por eso no también vemos un gran cambio respecto al costo, porque hay otras barreras que son más relevantes y que están probablemente más asociadas a la percepción de seguridad y a la infraestructura existente.
Perfecto.
Profesor Juan Antonio Carrasco, investigador de CEDEUS y académico de Ingeniería UDEC, muchas gracias por acompañarnos y mucho éxito además en las actividades de hoy en el Día Mundial de la Bicicleta.
Muchísimas gracias por la invitación y la difusión de esta actividad y nos seguimos viendo por ahí.
Que tenga un buen día, hasta pronto.
Igualmente, adiós.